sembrar en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Presentamos Sembrando la Sana Doctrina, las verdades de la fe cristiana expuesta a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Estamos estudiando la serie Doctrina de la Iglesia, en la voz de nuestro pastor Héctor Ríos.
Dios les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando la doctrina de la Iglesia. Hoy estudiaremos la Iglesia y la evangelización. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 3:19. En los últimos 40 o 50 años, la Iglesia ha vivido un movimiento de evangelización sin precedentes. Sin embargo, ese esfuerzo ha ido perdiendo su foco, que siempre fue el de proclamar la verdad de Dios, y se ha visto reemplazado por campañas de sanación, campañas de liberación de demonios y por un vergonzoso esfuerzo masivo de estimular al creyente a donar dinero, bajo la promesa de que Dios le sanará de sus dolencias o multiplicará sus finanzas. Lamentablemente, son muchos los ministros que se están dedicando a esta práctica. Ante esta realidad, creo que vale la pena que nos preguntemos: ¿y entonces cómo evangelizaremos? ¿De qué forma difiere la evangelización de la Iglesia de hoy de la evangelización de la Iglesia primitiva? Hacemos la pregunta porque, por lo visto, las nuevas campañas evangelísticas no han sido capaces de producir el mismo impacto que en épocas anteriores, a juzgar por el poco efecto en el cambio de las vidas que vemos en muchos que han participado de estos esfuerzos. Debemos preguntarnos, ¿qué predicó esa iglesia en el pasado que no se está predicando hoy? ¿Qué enfatizó que no enfatiza hoy? ¿Qué rehusó hacer la iglesia de ayer que sí está haciendo hoy? Primeramente, debemos entender el énfasis en la predicación de la palabra. Como las campañas de sanación y milagros han ido sustituyendo la predicación de la palabra, queremos revisar el milagro que aparece descrito en Hechos 3:1 al 19, para tratar de extraer algunas enseñanzas para la iglesia de hoy en día. Observemos en primer lugar que este milagro se produce en medio de la enseñanza de la palabra. El texto comienza diciendo que cierto día Pedro y Juan iban al templo. El templo era el lugar perfecto para ir a predicar porque allí se reunía mucha gente. En esta ocasión se encontraron con un hombre que había nacido paralítico y que les pide una limosna, a lo que Pedro le responde: "No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate y anda". Esta curación no ocurre en medio de una campaña de sanación, sino que tiene lugar durante el tiempo que Pedro y Juan iban a predicar el Evangelio. Esta historia es solo una muestra de cómo la iglesia primitiva hizo de la predicación de la palabra el centro de su actividad, y Dios hizo acompañar esa predicación de señales y prodigios que iban confirmando el mensaje, o sea, el mensajero o ambas cosas. Pero notemos que el énfasis de Cristo y del ministerio apostólico que continuó no fue nunca de obrar milagros, sino la predicación del mensaje. Sin lugar a dudas, que estos primeros años de la iglesia se caracterizaron por una intensa actividad evangelística y por la realización de grandes milagros que la misma palabra describe. En la medida en que ellos iban predicando, las necesidades de la población eran atendidas según Dios decidiera sanarles de acuerdo a su voluntad soberana. Estas intervenciones de parte de Dios ocurrían de manera inesperada, porque los apóstoles no salían a sanar a las personas de forma programada, ya que solo Dios puede determinar cuándo Él obraría un milagro o no. No es raro escuchar anuncios de radios que dicen: "Ven y no te quedes sin tu milagro", como si estos se pudieran repartir de la misma manera que repartimos comida. No podemos olvidar que nuestro Dios no es programable. Hoy el énfasis de muchos ministerios no está en la presentación del mensaje, sino en ofrecer un milagro. Después de decirle a este hombre paralítico de nacimiento: "Levántate y anda", Pedro volvió a hablarle a la gente, confrontándola. Pero lejos de enorgullecerse o atribuirse el milagro a sí mismo, o de hacer que otros le llamaran apóstoles, como muchos se autodominan hoy, Pedro responde de esta manera: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? ¿Qué es lo que hace Pedro? Hace llamar la atención sobre la persona que verdaderamente había hecho el milagro. Inmediatamente Pedro apunta el dedo hacia la persona de Jesús. El evangelismo de la iglesia primitiva estuvo centrado en la persona de Jesús y su obra en la cruz a nuestro favor, según 1 Corintios 1, 18 al 25. El verdadero arrepentimiento. Después de dejar establecido claramente quién es realmente el que ha producido el milagro, Pedro pasa a confrontarlos. Notemos cómo acusa a este grupo de haber repudiado al santo y al justo, y de haberle dado muerte al autor de la vida a quien Dios resucitó de entre los muertos. Después de confrontar al pueblo, Pedro pronuncia las palabras siguientes: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Versículo 19. ¿De quién Pedro aprendió a predicar de esta manera? De Juan el Bautista y de Cristo, por supuesto. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 3, 1 al 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 15. Jesús hablando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 5, 32. Cristo hablando: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento ha desaparecido del vocabulario de la iglesia de hoy. Arrepentíos y sed bautizados fue el grito de batalla de la iglesia primitiva. Esa es la misma iglesia que hoy tiene que recobrar el llamado al arrepentimiento, porque esa palabra ha desaparecido de su predicación. La persona arrepentida cambia de dirección por donde venía transitando, debido a un cambio producido en su manera de pensar. Lo que está ocurriendo hoy en día con la evangelización lo encontramos en las cuatro leyes espirituales, que suelen ir acompañadas de la conocida oración del pecador. Estas leyes y esta oración han sido diseñadas por los evangelizadores modernos. Ley número 1. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Ley 2. El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan de Dios para su vida. Ley número 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Ley número 4. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Encuentra usted algún problema? El problema está en que la palabra arrepentimiento es omitida en todas estas leyes antes mencionadas. Después de exponer estas cuatro leyes, esta es la oración que frecuentemente se usa para guiar al pecador al arrepentimiento. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. Otra vez, ¿cuál es el problema aquí? Que en toda la oración tampoco hay un solo llamado al arrepentimiento. En esta oración aparece la frase: gracias por perdonar mis pecados. Pero, ¿cómo puede esto ser posible si la oración no contiene ni una sola frase que hable de que la persona se ha arrepentido? Ni siquiera de que ha pedido perdón. Comparemos esta forma moderna de evangelización con los siguientes pasajes. Número 1. Juan el Bautista. Arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. Marcos 3:8. Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Pedro. Arrepentíos y sed bautizados. Hechos 2:38. Arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. La razón del énfasis en esto es porque la iglesia de hoy necesita recobrar el entendimiento acerca de la doctrina del arrepentimiento e insistir, cuando se evangeliza, en la necesidad de que el convertido refleje una forma nueva en su manera de pensar y exhiba un nuevo rumbo al caminar. Reflexión final. El verdadero evangelismo desafía al inconverso a renunciar a sí mismo, a sus derechos y privilegios para seguir a Cristo. El verdadero evangelismo llama al arrepentimiento. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón.
Este es un programa de la Asociación Misión Bautista de Nicaragua y Life4 en español.